Las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 18 de septiembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que el Real Madrid ha caído goleado 3-0 contra el Paris Saint-Germain en su debut en la Champions, mientras que el Atlético de Madrid ha remontado su partido para empatar a 2 contra la Juventus y salvar un punto in extremis con un gol en el minuto 90 del mexicano Héctor Herrera. Pero al margen del fútbol, estamos a punto de finalizar el día en el que los partidos han utilizado la sesión de control en el Congreso para poner en marcha su maquinaria electoral. Y es que la clase política ya fija su mirada y sus estrategias en el 10 de noviembre, día en el que volveremos a las urnas porque Pedro Sánchez no ha sido capaz de sumar los apoyos necesarios para ser investido presidente. Aún quedan unos días, hasta la noche del lunes, para que la legislatura termine oficialmente, pero el socialista ha convocado mañana a su dirección para diseñar la táctica con la que va a intentar evitar la desmovilización de su electorado y aglutinar el voto útil. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reúne este jueves a su Ejecutiva Federal con las líneas básicas de su discurso hacia las urnas bajo el brazo. La apelación a la estabilidad del país será uno de sus ejes junto a la demanda de mayorías amplias. El PSOE tratará de movilizar a su frustrado electorado, apuntalando la idea de que el resto de fuerzas les han arrebatado su victoria. El objetivo último pasa por atraerse a desencantados con Albert Rivera y, como mal menor, arrastrar al votante de Pablo Iglesias a la abstención. El núcleo duro socialista reconoce la necesidad de realizar un ejercicio extra de pedagogía para sacar a los suyos de casa.
También Pablo Casado reúne mañana a los suyos, en este caso ha citado en el Congreso al Grupo Parlamentario Popular. Hoy Albert Rivera le ha ofrecido gobernar juntos si después de las elecciones el PP y Ciudadanos suman más escaños que la izquierda. Una oferta de la que hemos hablado esta noche aquí en La Linterna hace unos minutos con Juan Carlos Girauta. El diputado y miembro de la Ejecutiva Naranja nos ha explicado la diferencia entre esta fórmula y la de la coalición España Suma que defiende Casado.
Con la etiqueta España Suma se ha designado algo que consistía en diluir las marcas dentro de una sola candidatura y a nosotros nos parece que eso resta. O sea, tú le puedes llamar España Suma a la fórmula, pero estamos convencidos de que la fórmula resta. Nosotros respetamos al Partido Popular y sobre un acuerdo de gobierno podemos gobernar con el Partido Popular, como se ha demostrado, pero no es nuestra opción política. La nuestra es distinta, es una opción completamente limpia.
Las últimas 48 horas han sido trágicas en crímenes machistas. Al triple crimen en Pontevedra perpetrado por José Luis Abed hay que sumar en estas últimas horas el asesinato de una mujer en el madrileño barrio de Ciudad Lineal. En ambos casos hay niños de por medio, niños que presenciaron la muerte de sus madres a manos de sus padres. Desde 2003 han sido asesinadas 1.017 mujeres en crímenes machistas, a los que hay que sumar otros 30 menores desde 2013, que es el año en el que empezaron a ser incluidos en las estadísticas. Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, usted me corregirá si las cifras que he dado no son correctas, porque no podemos incluir a 2 de las 3 víctimas mortales de Valga en Pontevedra, a pesar de ser mujeres y de tener vínculos familiares.
Bueno, las cifras que has dado son totalmente correctas. Es verdad que todavía en España hacemos estadísticas solo de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, así como de los hijos e hijas, que son también asesinados por violencia de género, pero nos queda todavía una asignatura pendiente y es visibilizar, contabilizar también esas otras mujeres que mueren a manos de hombres fuera de la pareja. De hecho, el convenio de Estambul y el Pacto de Estado ya incluyen medidas que exigen que esas muertes también sean consideradas violencia de género, violencia machista. Nosotros, desde luego, desde el observatorio, sí que estamos haciendo estudios de sentencias en las que han sido asesinadas mujeres, por ejemplo, después de un delito contra la libertad sexual, como desgraciadamente hemos tenido que vivir aquí en España con el objeto de visibilizarlo, pero es cierto que para que se amplíe ese concepto de violencia de género hay que hacer modificaciones legislativas.
Hablamos mucho de que ahora hay más sensibilidad, también hay más medios para combatir esta lacra, pero ¿qué estamos haciendo mal?
Es cierto que España es un país que lleva muchísimos años haciendo, bueno, todo lo posible para erradicar la violencia de género desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la educación, de la justicia, de la formación, incluso de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo una labor impresionante, y España además es un país de referencia en los países de nuestro entorno. Pero es cierto que tenemos que seguir avanzando y no bajar la guardia en ningún momento. España ha dado pasos muy adelante, unos pasos agigantados en las últimas reformas legislativas que ocurrieron en el año 2015, y ahora para la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género también se están poniendo en marcha medidas importantísimas. ¿Qué ocurre? Por desgracia, la sociedad machista en la que vivimos sigue produciendo estos sufrimientos tan terribles, con estos asesinatos de mujeres y, sobre todo, dejando a niños huérfanos, niños que, como en los casos que desgraciadamente hemos tenido que vivir en esta semana, se han quedado sin familia materna y sin familia paterna.
Claro.
Los niños precisamente son las personas más vulnerables de la violencia de género. Tú muy bien has dicho que llevamos contabilizando desde el 2013 niños asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre, ¿no? Por desgracia no podemos saber cuántos niños murieron con anterioridad, pero la verdad es que ahora sí que lo estamos visibilizando, y desde luego desde todas las instituciones estamos intentando por todos los medios que esos niños reciban medidas de protección directa a su protección, de su vida, de su integridad física y psíquica, con medidas penales y civiles, como pueden ser la privación de la patria potestad y la suspensión del régimen de visitas. Ahora bien, para que eso ocurra es necesario que la denuncia se interponga, no solamente por parte de la propia víctima, que a veces dejamos a la propia víctima con demasiada responsabilidad, sino por el entorno. Echamos de menos denuncias de personas que están cerca de esas mujeres que están sufriendo violencia.
Hablamos de los niños, concretamente estos a los que estábamos haciendo referencia, bueno, pues han presenciado algo realmente terrible. Hay otra pata también involucrada en este mismo asunto, que son los abuelos. Abuelos que ahora mismo, bueno, pues se tienen que hacer cargo de los pequeños. ¿Cómo se puede ayudar a esos abuelos?
Bueno, sin duda alguna, en España, por suerte, desde las reformas que se operaron en el año 2015, estos niños son considerados víctimas directas de la violencia de género y, por lo tanto, recibirán todas las ayudas necesarias, tanto en el ámbito psicológico como económico, es decir, ya los servicios asistenciales se hacen cargo de que a esos niños no les falte absolutamente nada. Es verdad que los propios órganos judiciales tienen que velar porque esos niños reciban la custodia de las personas, claro, que están más cerca de ellos, que en muchas ocasiones son los propios abuelos. Y si ellos, por lo que sea, no pueden hacerse cargo económicamente o personalmente, desde luego los servicios asistenciales tienen que estar ahí para que esos niños no les falte absolutamente nada. Es una responsabilidad del Estado el que esos niños puedan tener una vida lo más feliz posible y desde luego se puedan recuperar psicológicamente, lo primero, que sabemos que es muy difícil.
Sí, que es lo más duro, efectivamente, claro.
Efectivamente.
Bueno, hay que intentar buscar el lado positivo de todas las cosas en la vida. Las denuncias han aumentado, las condenas también lo han hecho. ¿Eso es lo mejor de toda esta tragedia?
Bueno, la verdad es que cada vez que damos estadísticas en el Observatorio, en el Consejo General del Poder Judicial, y vemos cómo van aumentando las denuncias, para nosotros eso es un dato muy positivo. Creemos que no significa que esté aumentando la violencia, sino que las mujeres se están atreviendo a denunciar, están confiando en las instituciones y, por lo tanto, estamos pudiendo llegar cuanto antes a una situación en la que están sufriendo y, por lo tanto, podemos protegerlas desde el minuto uno. Hay mucha más concienciación, mucha más sensibilidad, desde luego hemos visto incluso, bueno, manifestaciones en la calle, ¿no? Sí. No ya no solo en España, sino en todo el mundo, desde el Me Too, que ya se ve que la ciudadanía no va a aceptar ningún hecho delictivo de estas características que vulnere los derechos de las mujeres y, sobre todo, que afecten de manera desproporcionada a las mujeres. Por eso confiamos en que, siguiendo por el mismo camino, acabemos con una lacra que ya todas las organizaciones internacionales han calificado como auténtico atentado contra los derechos humanos.
Pues habrá que seguir luchando, sin duda. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna y muy buenas noches.
Ha sido un placer, muy buenas noches.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y aún te cuento una historia más, porque 262 millones de menores en todo el mundo no pueden ir al colegio. De ellos, la mitad son niñas de entre 6 y 17 años. Son datos que ha presentado hoy la ONG jesuita Entre Culturas en su informe Seguras para Aprender en Libertad, Fernando Ortega.
Kim tiene 19 años, es la mayor de sus 6 hermanas. Nació en Quiché, un pueblo indígena de Guatemala, y desde su infancia se tuvo que enfrentar a una sociedad patriarcal, empezando por su propio padre, para poder estudiar.
Mi padre es muy machista, nos discrimina por ser mujer y nos dice siempre de que nosotras no valemos nada y que no estamos hechas para el estudio.
La cantante Rosalén, activista y voluntaria de la ONG Entre Culturas, ha conocido in situ la violencia y discriminación a la que miles de niñas como Kim están sometidas. Pese a ello, son capaces de volar.
Colibrí se le llama a las niñas como Kim, que aunque tienen unas alas muy pequeñitas, logran volar.
Por más pruebas que hayan en la vida, uno siempre tiene que dibujar la puerta violeta para poder ser feliz.
Rosalén, entregada al proyecto, asegura que gracias a esta experiencia valora todo mucho más. Kim, tras vivir una historia de superación, quiere ser locutora de radio.
Y vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero de todo es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Nekane, vamos a empezar por esta casa, por cope.es.
Y hoy vamos a leer la información de nuestro compañero de economía, Joaquín Vizmanos, que nos explica pues cómo nos puede afectar, cómo puede afectar a la economía española una repetición electoral. Nos dice que ya son muchos los indicadores que empiezan a ponerse en rojo y unas nuevas elecciones prolongan esa incertidumbre. Impiden, por ejemplo, tomar decisiones en medio de una guerra comercial, con un Brexit duro a la vuelta de la esquina. Y también nos recuerda que 2020 va a volver a empezar con los presupuestos generales del Estado prorrogados y que no se van a poder incrementar las pensiones con el IPC.
Prorrogados por segunda vez, ahí están vigentes los presupuestos del ministro Cristóbal Montoro. Bueno, seguimos leyendo El Confidencial.
Y nos cuenta que la UDEF halla una fundación de los Puyol en Panamá que escondía otros 600.000 euros. Los investigadores han descubierto que el tercero de los 7 hijos del expresidente catalán hizo una transferencia en 2003 a una sociedad panameña en la que figura como beneficiario, según un informe al que ha tenido acceso El Confidencial.
En El Independiente.
España bate el récord europeo de mayor número de elecciones generales en menos tiempo y esa factura de celebrar 4 comicios en 4 años nos va a costar más de 538 millones de euros, dinero que se destina principalmente al voto a distancia, a la propaganda, a la impresión de papeletas, a organizar esos colegios electorales y también al despliegue de las fuerzas de seguridad.
Y en república.com, ¿qué es lo que leemos, Nekane?
Leemos otra polémica, la de la alcaldesa, en este caso de Cartagena, que se fue despedida de soltera en plena crisis por la gota fría. El vídeo en el que se la ve en un local se ha compartido en las redes sociales. La oposición ya ha pedido la dimisión inmediata de la edil socialista y ella, Ana Belén Castejón, ha dicho que solo estuvo hora y media de copas y que no acudió a esa cena previa porque estaba trabajando.
Bueno, esas son las explicaciones como las que ha dado hoy también el responsable de Emergencias
de Murcia. De Murcia, que ha tenido que dimitir,
ha presentado su dimisión. Efectivamente. Bueno, por repasados los diarios digitales y los principales titulares, vamos a echar un vistazo a los periódicos en papel. Y tienes unos cuantos.
Vamos a empezar por la primera de ABC, que titula: la juez Núñez retrasó la instrucción de los ERE para sacarse el doctorado, compatibilizó la investigación con su tesis que dirigió Eugenio Pizarro, fichado poco después como secretario general para la justicia de la Junta y que también es sobrino del ex número 2 del PSOE andaluz. Vamos también con política porque es la protagonista de todas las portadas. Título ABC: Casado buscará la unidad con Ciudadanos pese a su portazo. Sánchez acusa a Iglesias de reventar el pacto por su veto. Leemos en El Mundo: PP y PSOE a la caza de los 2 millones de indecisos de Ciudadanos. En La Razón: el rey marca distancia con los políticos y tendrá agenda. Cuando el bloqueo de 2016 suspendió sus viajes de Estado y rebajó sus actos. Además, habla La Razón, nos cuenta que la sesión de control deriva en el primer mitin de campaña. Y en El Periódico: Sánchez pone en el punto de mira a Ciudadanos y Podemos. Azuza el desencanto con Rivera Iglesias y endurece el tono con los independentistas. Y cuenta el periódico que Casado ofrecerá un perfil menos radical y Ciudadanos brinda un pacto express al PP.
Y aparte de política, ¿tenemos otros temas en portada?
Se refieren las portadas al accidente de avión que se ha producido esta mañana en Murcia. Uh-huh. Leemos en El Mundo.
El segundo en apenas un mes.
Eso es. Dos muertos en otro avión militar con más de 30 años de servicio. Un instructor y su alumna fallecen en el Mar Menor. Titula ABC. Un instructor y su alumna fallecen al estrellarse otro avión del ejército en el Mar Menor. También vemos esa noticia en La Razón. El Ejército del Aire es una empresa en quiebra total. En dos años han fallecido 5 soldados en accidentes aéreos. El avión tenía 30 años.
La noticia económica de mañana es para la mayoría de los periódicos la Reserva Federal.
Eso es, leemos por ejemplo en La Razón que la Reserva Federal recorta los tipos para frenar otra crisis. Estados Unidos abarata el precio del dinero y también leemos en el periódico Estados Unidos baja tipos para paliar la guerra comercial. Y nos vamos a quedar también con una de las noticias que destaca el periódico, gran salto en la lucha contra el cáncer de mama más común. Uh-huh. Un nuevo medicamento duplica la supervivencia de mujeres con tumores ligados a las hormonas.
Una buena noticia, sin duda, cualquier avance científico en este y en otros campos. Eso hemos terminado el repaso de la prensa.
Vamos con las redes.
Venga, vamos ahí. Un vistazo a las redes sociales, a lo que están diciendo nuestros oyentes y vamos a escuchar opiniones necanes sobre la convocatoria de las nuevas elecciones.
Son
las
muchos,
cuartas en 4 años.
Eso, son muchos los comentarios que nos están llegando desde los oyentes. Nota de voz, opinión que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Buenas noches, soy Abel. Como no han sabido formar gobierno ninguno de los diputados de este país, en las nuevas elecciones no se tendrían que poder presentar ninguno de los diputados que ahora están en el Congreso a esas elecciones. Gente nueva, a ver si lo hacen mejor, que esto ya tenía su oportunidad. Verás cómo sí que se ponen de acuerdo.
Bueno, no le falta razón a Abel, lo que pasa es que si quitamos a estos, a ver a quién ponemos.
Exactamente.
Porque los de ahora son jóvenes, así es que fíjate. Si tenemos que estar buscando entre generaciones. ¿Con qué comentario te has quedado en Instagram?
En Esposito-Cope habla hoy Esposito de los políticos, de Pedro Sánchez. Cree Esposito que no son conscientes de su descrédito ante los ciudadanos por todas estas actuaciones de los últimos días, de las últimas semanas. Y nos dice Consuelo también, un poco al hilo de Abel que nos mandaba esa nota de voz, ¿no? Uh-huh. Si no sirven, que se vayan y entren otros. Dile a una empresa que aguante a varios trabajadores que no hacen nada o peor aún, que entorpecen la faena.
Pues la empresa lo tendría muy claro. Vamos, despido y a la calle.
Totalmente.
A ver, una multa.
La que van a tener que cumplir, y es poco. Los padres de un chico de Ocarbañiño en Galicia, este estudiante acumula 3.557 faltas de asistencia a clase a lo largo de varios cursos, desde que tenía 4 años hasta los 15 que tiene ahora. Uh-huh. Y los padres solo van a tener que pagar 720 euros cada uno. Uh-huh. Casi no se han justificado, solo una mínima parte de esas ausencias.
Pues me gustaría saber qué es lo que han dicho para que la criatura falte tanto tiempo y ellos no sepan qué decir. ¿Y una cifra?
400.000 euros.
Bueno, no está
no
nada mal.
No los tenemos.
No.
Así que no vamos a poder comprar.
Te puedo prestar algo si quieres, ¿eh?
Bueno, vale. Venga. Pues luego hablamos, vamos. Bueno, igual podemos comprar la estrella misteriosa, que es una plancha de cómic de Tintín, uh-huh, que ha salido ya a subasta en París. El dibujo se realizó en 1942 y fue impresa en una hoja más fina de la habitual por la escasez de papel en tiempos de guerra.
John, ¿cómo se buscaban las mañas para poder imprimir Tintín, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Impresionante. Uh-huh. Yo era más de Asterix y Obelix, pero también me ha gustado Tintín, ¿eh?
Bueno, Tintín no está nada mal, pero fíjate, la cifra, 400.000 euros. Estoy por prestarle algo a Necane, ¿necesitas tú?
Poco me parece. Poco me parece.
Venga, por pues un TV, los poco dos me parece.
Venga.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que
después investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Esta nueva temporada, 13 presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
40.636, 40636.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Mamen, voy a empezar por la voz de una de las protagonistas de nuestro tema del día hoy en La Linterna. Hemos querido mirar al mundo de la ciencia, pero lo hemos hecho para hablar del cambio climático. Eso sí, muy a fondo. Sí. Patricia, por ejemplo, es estudiante de medicina, tiene 19 años y va a ser la representante española en la cumbre del clima. Ella tiene claro lo que va a pedir en su intervención.
Yo lo que pido es que los gobiernos, cuando por ejemplo planteen programas de cooperación internacional, que tengan en cuenta esta situación específica de las niñas, porque como digo, el cambio climático afecta a todo el mundo, pero las niñas están generalmente más expuestas a violencia y a otros problemas.
Interesante la perspectiva, además, de alguien joven, ¿eh?
Sí, muy joven, efectivamente.
Bueno, y también hemos hablado de presbicia, que afecta a la gran mayoría de la población mayor de 45 años. Siempre se ha buscado una cura, doy fe de ello, porque yo soy de los que... No, vista cansada, la madre que le parió. Ay. Bueno, dicen que es como el santo grial de la oftalmología esto que han inventado.
Sí.
Bueno, pues fíjate que un grupo del CSIC está a punto de conseguirlo, te lo escuchaba ya hace un rato, con Susana Marcos, que es la líder del proyecto.
Que es difícil pensar en ninguna otra condición que afecte a tantísima gente, a 200 millones de personas en Europa, más de un billón en el mundo. Y es una lente intraocular, una lente como las que se utilizan para corregir las cataratas, lo que en este caso no solo pues elimina la transparencia que se pierde con la catarata, pues elimina este problema de la falta de acomodación.
Y yo lo estoy escuchando mientras tengo las gafas puestas.
Puestas, para, hombre, claro, para poder leer.
Para poder estar contigo y leer contigo. Bueno, fíjate. Bueno, en fin, otro de los protagonistas de hoy ha sido Miquel Serra, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Allí han tomado imágenes del primer cometa interestelar. Se llama Borisov y el astrónomo español nos ha explicado por qué es tan importante.
Es importante porque es el primer material que podemos estudiar cerquita de un sistema, en fin, que no es nuestro sistema solar, ¿no? Es un externo. ¿Sí? al nuestro propio. Entonces, bueno, pues es un evento único.
La verdad es que es alucinante, sí, como lo contaba, y además con la pasión que lo contaba. Bueno, nunca te acostarás sin saber algo más o sin sorprenderte. Julio, por favor,
Antonio, no sé por qué lo dices.
Sí. Julio César Herrero no actúa igual según el programa de COPE. En La Linterna se presenta elegante y siendo fino, hoy mismo, a los hechos sí, me remito, pero en la tarde y con Pilar Cisneros era muy diferente. Vamos a, por favor, escuchad atentamente el sutil cambio de forma de actuar.
Tú te has olido que no estaba Ángel y por eso vienes con traje.
Yo, porque contigo yo me pongo así.
Y hablando en inglés además.
Sure.
El ZAS bilingüe. Fantástico.
Un nivel...
Oye, ¿por qué los hombres os dejáis barba en verano?
Hablarás por Casado. Yo estoy afeitado y tengo el culo, que digo, la cara como... Afeitado y tengo el culo, que digo, la cara como...
¿Se da usted queen?
Hola, bebé, ya que contigo no sirve.
Está claro.
No digo nada y lo digo
todo. Y ya lo
has
dicho todo.
O sea, a una le habla de cómo tiene el culo y a la otra le dice que está elegante. Así quedan las cosas, en fin. Por otro lado, el jefe Expósito ha mostrado hoy otra de sus caras. Fíjate que tiene muchas, pero...
Una más.
Bueno, o no, porque igual es un poco más de lo de siempre. Ha sucedido cuando Sonsoles Onega se encargaba del saludo del día en la linterna. Claro, Expósito tiene otra inquietante personalidad.
Hola, soy Sonsoles Onega. Esta es una buena hora... Bueno, ¿qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Más vale que digas eso, Sonso. Claro, Pachasco se dice, esta es la mejor hora aquí con Pepa Bueno. Claro, no escándalo. Por favor.
Aquí llega Torrente, el alfa de la fiesta.
Es que ha cogido todo Torrente, ¿eh? Para bueno, son soles. Bueno, y no será porque no hace viajes este hombre, pero bueno, en fin. Habrá que preguntar a los de deportes, por cierto, qué es lo que ha pasado hoy con el Madrid. Ha perdido, sí. 3-0. Y lo digo porque ayer la clave de qué es lo que le pasaba al Madrid, muchas bajas, la dio Manolo Lama. Y claro, tenía que ver con Expósito, que tenía un compromiso ineludible.
El Madrid se va a París y Marcelo lesionado. Otro más, ya solamente quedas tú y Florentino sano.
Sinceramente, yo creo que estamos hablando de un ser superior.
¿Qué has dicho de Florentino y yo?
Que sois los únicos que estáis sanos en la Mundial Madrid.
Una firmeza de inmensa solidez.
Vale, no te he entendido. Vale.
Eso.
Vale.
Le ha faltado decir en su sano juicio y poco más.
¿Qué me dices? Bueno. Igual ha jugado y por eso ha sido así el resultado. Bueno, habrá que preguntar a los de deportes. Antes vamos a escuchar un temita que tal día como hoy, en 1976, salía como single. ¿Te suena esta canción? More Than a Feeling, de los Boston.
Me suena, John. Pues así nos despedimos. Gracias, John Uriarte.
Hasta mañana.
Hasta Marisa. Mañana.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.